Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Sinaloa vivió otro jueves negro.
Tenemos información de que sí hay bloqueos, no salgan de su casa, no salga a trabajar aquí en Culiacán.
Aquest és un fragment d'un noticiari a Mèxic. Allà els assassinats, els segrestos, les desaparicions, els tirotejos com aquests que sentim, la corrupció o la impunitat són el pa de cada dia. Aquests són alguns dels ingredients del narcotràfic en un país que es dessagna. Comencem per les causes del narcotràfic. Per què hi ha tan joves mexicans que s'hi dediquen?
Ok, pues hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Karina García, soy criminóloga, actualmente trabajando como profesora investigadora en la Universidad del Oeste de Inglaterra, en la ciudad de Bristol. Mi tema de investigación para mi tesis doctoral fue la violencia del narcotráfico en México. Mi enfoque analítico se concentró en recolectar 33 testimonios de exnarcotraficantes que yo entrevisté en el norte de México, y hace 2 años, en el 2021, publiqué un libro en español en México por Editorial Planeta, titulado Morir es un alivio. Yo escogí estas historias de vida que me parecen sumamente relevantes para entender qué es lo que está pasando en nuestro país, en México.
¿Cuáles son las causas que llevan a tantos jóvenes mexicanos a dedicarse al narcotráfico después de hablar con muchos de ellos?
Desde mi investigación yo llegué a la conclusión que básicamente hay 3 causas generales de esta violencia, de la producción y la reproducción de la violencia. Primero, pues el contexto de pobreza, pues como se dice, es como la madre de todos los males. Pero lo que yo hice fue tratar de entender el día a día viviendo en la pobreza, es decir, ¿qué los hace más vulnerables a la violencia? Y lo que encontré fue que todos los participantes sufrieron de una u otra forma de violencia doméstica, fueron testigos desde muy pequeños de cómo sus padres abusaban de sus madres, en barrios muy pobres donde pues están alejados de la sociedad, donde ni siquiera muchos de ellos, ni siquiera la policía los alcanza, están en los márgenes. Ellos lo que me comentaban mucho era que vivían bajo la ley de la jungla, hablaban mucho como el más fuerte es el que sobrevive. Primero violencia doméstica, violencia de pandillas, adicciones. Esta es como una combinación, insisto, como fatal, pero muy común.
Desde que era muy pequeño quise ser lo que ahora soy. Siempre me dijo mi padre, no hay nada como el honor. El hombre con esta idea es natural de valor.
Karina, tengo entendido que todos los narcos, o al menos todos los que tú entrevistaste, son hombres. ¿Hay una cuestión de género también en el narcotráfico? ¿Por qué son todos hombres?
Casi el 90%, tanto de las víctimas como los victimarios de la violencia del narcotráfico en México, son hombres. Esta masculinidad tóxica se empieza a alimentar desde los niños, desde la casa. Veían a sus papás pegándole a sus mamás. Ellos hablaban mucho del hombre de verdad. Para ser un hombre de verdad, tienes que ser violento. Y equiparaban el respeto a ser temidos. Entonces, para poder ser respetados, ellos tenían que inspirar temor de la misma manera que sus papás le inspiraban temor a ellos cuando eran chiquitos.
¿Y crees que los valores de la sociedad mexicana influyen en la gente que decide dedicarse al narcotráfico? Me refiero, ¿puede ocurrir que la gente que se siente excluida busque el dinero fácil a través del narcotráfico?
Sí, toda la combinación de estos factores, lo que te comentaba al principio, violencia doméstica, violencia de pandillas, de esta masculinidad tóxica, unida a esta filosofía, a esto que le llamo yo este ethos neoliberal, que nos invita primero a ser individualistas, a no pensar en el otro, a pensar en el éxito individual, sin importar los medios de cómo obtienes el dinero. Esto es algo que yo encontré como muy recurrente en los participantes. Una vez que tuvieron acceso a dinero en cantidades importantes, yo hubiera esperado que, pues bueno, a lo mejor lo invirtieran, no sé, en alguna casa, en algo para mejorar su calidad de vida. Pero para mi sorpresa, ellos hablaban de lujos, de tener ropa de marca, de tener autos que mucha gente, tal vez de clase media, ni siquiera se atrevería a soñar porque son muy caros.
El narcotraficante mexicano más mediático de la historia fue Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el líder fundador del cártel de Sinaloa. Fue uno de los narcos más buscados, apareció en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, se fugó dos veces de prisiones de máxima seguridad en México y ahora está en prisión en Estados Unidos. En 2016, lo vamos a escuchar, decía esto.
Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. Desgraciadamente, como le comento, donde yo me crié no había otra manera, ni hay, de sobrevivir y pues no había otro camino.
Él comentaba que donde se crió no había otra manera de sobrevivir, no había otro camino. ¿El Chapo es muy distinto a los narcos que tú entrevistaste?
En cierta manera sí, porque es de otra generación. Él empezó en el narcotráfico en la década de los 70s y me parece muy interesante esto que él comenta. Muchos de ellos efectivamente no tenían otra opción porque vienen de zonas rurales donde no hay apoyo del gobierno, donde efectivamente ellos no tenían otra opción para sobrevivir, literalmente para sobrevivir, que este es el caso también actualmente en el sur de México. Pero el contexto donde yo realicé mi trabajo de campo, perdón, es distinto. Para mi sorpresa, ninguno de ellos me dijo, yo me metí al narcotráfico porque no tenía que comer. Al contrario, más que dinero querían poder, querían respeto, querían como este estatus que lamentablemente ha ganado el narcotráfico en México a raíz de generar tanto miedo y tanto temor en la sociedad. Temor, pero a veces también como cierta admiración, lamentablemente, en muchas zonas del país, casi igual o incluso más que un militar, por ejemplo.
Tengo el calor de la sangre que hierve, brota el sudor del miedo que se pierde. Tengo la calma que no dice nada, soy esa brisa que se hace más fuerte.
¿Crees que algunas series y películas han idealizado o han dado un carácter romántico al mundo narco y han contribuido a que exista esta admiración que comentabas?
Sí, claro que sí. Y aquí yo lo que quisiera decir es que esto viene desde Estados Unidos. Posicionar al narcotraficante, sobre todo latinoamericano, empezando por los colombianos, ya ahora actualmente con los mexicanos, los posicionan tan poderosos y tan casi casi omnipotentes que claro, en una sociedad donde, insisto, donde hay tanto maltrato, donde el respeto se confunde con el temor, esta idealización o romantización más que de la gente, de la sociedad en general, viene desde un discurso que viene desde Estados Unidos en el que separa muy claramente al narcotraficante y al gobierno. Y en la realidad, y esto es importante que la gente lo sepa, esta línea es muy borrosa. Hay mucha corrupción, tanto en América Latina como en Estados Unidos.
¿Tú has tenido el temor en algún momento de blanquear, por decirlo de alguna manera, a los narcos y convertirlos en víctimas a través de tu trabajo?
De manera personal, no. No hay ninguna justificación para ninguno de esos actos. Y yo creo que bueno que me haces esta pregunta, porque creo que esto hay que explicarle al público. Yo me enfoco en la prevención, cómo cortar este ciclo, porque es un ciclo de violencia, es una violencia crónica, y cómo desde la prevención podemos empezar a cortar estos ciclos para que no lleguemos al punto en que llegaron estos participantes de tomar esta decisión de evitar que más niños y jóvenes sientan que sus vidas no valen nada. Que yo cuando empecé mi investigación, yo tuve muchos problemas para analizar las entrevistas, justamente porque yo estaba tratando de entenderlos desde mi lógica, desde mi visión del mundo, desde mis creencias, desde mis valores. Pero una vez que hacemos a un lado esta perspectiva propia, personal, y que entendemos el mundo desde su perspectiva, es ahí donde yo creo que aprendemos. Por ejemplo, yo estoy segura, si yo te pregunto a ti o a una persona, ¿tú valoras tu vida? Claro que sí, valoro mi vida, y porque valoro mi vida, valoro la vida de las otras personas. Pero desde la perspectiva de los participantes, la vida para ellos no tenía valor. Si lo que queremos es que menos individuos se vean atraídos hacia el narcotráfico o a la criminalidad en general, entonces tenemos que ocuparnos de empezar a abordar la violencia doméstica, la violencia del narcotráfico, el abuso infantil, la trata de personas, etcétera.
Para terminar, ¿cómo ves el futuro de tu país?
Lamentablemente no es un panorama alentador, tengo que serte sincera. La violencia, el narcotráfico y la violencia en general en México no va a cambiar porque la política, las estrategias de seguridad no han cambiado, a pesar de que han fallado. Esta guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos desde los 70s no ha funcionado, y la misma Organización de las Naciones Unidas reconocen que tanto el comercio de drogas a nivel mundial y el consumo de drogas ilegales ha aumentado año con año. ¿Qué justifica que sigamos privilegiando esta estrategia violenta? Y la respuesta, en pocas palabras, hay muchas industrias que se benefician de esta guerra y que esta decisión y esta política no tienen nada que ver con el problema de la violencia del narcotráfico o incluso con el tema de la adicción a las drogas. Entonces, en el caso de México particularmente, nuestra situación no va a cambiar si desde Estados Unidos y desde la política internacional no cambia este enfoque de militar. Y si tú te fijas, desde Pablo Escobar hasta el Chapo Guzmán, pueden arrestar a estas personas, pero ¿con sus capturas o con sus muertes ha cambiado algo? No.
Karina García Reyes, muchísimas gracias por atender la llamada de Catalunya Radio. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona.
Igualmente, un saludo a todos. Gracias.
Després de parlar amb la Karina, ara sortirem dels estudis per anar fins a la plaça Reial de Barcelona. Allà ha quedat amb una altra mexicana que coneix una part del negoci dels narcotraficants que també provoca un gran drama humà i que sol passar desapercebut.
Bueno, soy Aileen Troax, soy periodista mexicana. En 2004 me fui a Estados Unidos, iba por un año, me quedé 17. Ahí me especialicé en migración y política. Y hace 2 años que vivo en Barcelona, sigo trabajando el tema de migración. Doy clases en la Universidad Autónoma.
Som a la plaça Reial de Barcelona. ¿Per què ens has citat aquí a la plaça Reial, Aileen?
Bueno, es un sitio que me hace sentir relacionada con mi ciudad, con la Ciudad de México y un poco con la cultura latinoamericana. En una esquina de la plaza hay una placa de agradecimiento, de hermanamiento, dice, sí, entre la plaza Reial de Barcelona y la plaza Garibaldi de la Ciudad de México, en reconocimiento al apoyo y a la solidaridad que dio la Ciudad de Barcelona a la Ciudad de México tras el sismo de 1985, donde murieron 10.000 personas. Y bueno, siempre me gusta mucho, ¿no?, ver que existe este detalle. Y luego estamos cerca del mítico Bar Glaciar,
sí, que es davant, ¿no?, prácticamente,
sí, aquí,
¿no?,
a un lado, sí, estamos, que es donde los intelectuales latinoamericanos del boom latinoamericano, García Márquez, Vargas Llosa, etcétera, solían reunirse. Así que hay un poquito de cosa romántica latinoamericana por aquí.
Molt bé, molt bé. Aileen, quina relació hi ha entre el narcotràfic a Mèxic i els moviments migratoris?
Bueno, toda. Me parece que en todo el mundo es un patrón que vemos constantemente. El tema de la migración irregular suele traslapar sus rutas con rutas previamente existentes de tráfico de drogas o tráfico de armas y, bueno, en ocasiones de tráfico de personas.
Sí, per tant, a Mèxic les rutes que fan servir els narcotraficants, rutes per moure drogues il·legals, són les mateixes que fan servir per, entre cometes, moure també el tràfic de persones.
Sí.
Me anda buscando la ley por traficante de drogas. No niego que las trafico y las mandó a California. Tengo socios en Tijuana y hasta en Phoenix, Arizona. Hay por 4 caminos donde ponen los retenes. Tengo mis pistas privadas pa' burlarme de los verdes. Quieren verme tras las rejas, pero me pelan los dientes.
Pienso que México y Estados Unidos han sido vecinos durante mucho tiempo, que es la frontera más cruzada del mundo, y que además tenemos una relación comercial y de vida cotidiana muy, muy intensa.
todos los días se cruza de un lado a otro para ir a la escuela, para ir al trabajo, para comprar cosas, etcétera. Cuando se empieza a vincular la migración con seguridad, lo que se hace es, de alguna manera, sancionar la movilidad y controlar la movilidad. Y entonces se empiezan a construir barreras físicas en los puntos donde hay un mayor cruce informal. Y esto hace que quienes cruzaban por ahí y ahora tienen un muro o un alambre de púas o lo que sea, pues tengan que desplazarse hacia otras rutas que son más complicadas, que ya estaban ocupadas por el narcotráfico. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tú estás haciendo es llevar la atención de las autoridades hacia unas rutas que quienes las controlan no quieren tener atención, ¿no? Entonces, hay dos mecanismos ahí que se empiezan a dar. Uno es el convertir la ruta en espacios muy violentos donde se roba, donde se viola, donde se mata, para ahuyentar, ¿no? Para que la gente no quiera ir por esas rutas. O bien absorber esa nueva, entre comillas, mercancía como parte de la operación de los grupos, ¿no? Estas rutas también son las que se utilizan para enviar armas desde Estados Unidos a México. Las armas que utilizan los carteles en México no vienen de otro lugar más que de Estados Unidos, con conocimiento de Estados Unidos. Esto está muy documentado por periodistas de ambos países y es la misma ruta, pero de regreso, ¿no?
Podem saber quins cartels són els que porten més al negoci dels traficants de migrants o són gairebé tots?
El asunto es que en México siempre ha habido cotos de poder por parte de los carteles. Tú tienes tu, en México le dicen plaza, ¿no? El espacio geográfico donde tu grupo opera y hay como un pacto de honor. Bueno, nosotros operamos aquí, tú operas allá, nosotros no nos metemos con tu área. A su vez, hay una colusión con las autoridades, donde la autoridad te permite operar. Entonces, hay como una distribución geográfica. ¿Qué es lo que ocurre en años recientes en México? Cuando llega Felipe Calderón a la presidencia y empieza la mal llamada guerra contra el narco, ¿no? Lo que hace es favorecer más a un cartel, que es el cartel de Sinaloa, el cartel del Chapo Guzmán, y cortar las cabezas de los liderazgos de algunos de los otros carteles, pensando que si cortas la cabeza, matas a la bestia. Y lo que ocurre es que esta bestia es una hidra de mil cabezas y lo que tienes es un montón de segundos y terceros liderazgos que pelean y dominan ciertos espacios regionales. Entonces multiplicas un poco el fenómeno. Entonces el cartel que esté en la zona es el que operará el tráfico de sustancias, el que permitirá el tráfico de los migrantes a cambio de que los grupos que los están trasladando dejen algo, o bien el que dirá, vamos, nos hacemos cargo nosotros también de este tráfico, ¿no? Y también sirve para la operación de la producción de estos carteles, es decir...
¿Cómo funciona la voz?
Bueno, si tú eres un cartel y tú estás produciendo, no pones un anuncio en el periódico de solicito trabajadores, ¿no?
Claro.
Si tú tienes a un grupo de personas, de hombres jóvenes, que además no tienen una familia en México porque vienen de El Salvador, o vienen de Honduras, o vienen de Ecuador, o vienen de otro lugar, y son mano de obra disponible, pues secuestras y tienes tu mano de obra disponible. Y además se han vuelto personas desechables, porque entonces cuando ya no te sirven o cuando ya saben demasiado, no lo sé, ¿no? Desaparecen. Y lo que tenemos desde hace varios años en el norte de México es que encontramos fosas con 200, con 150, con 100 cuerpos de migrantes asesinados. Entonces, esa misma ruta después es recorrida por grupos de madres, de personas desaparecidas, de migrantes desaparecidos que están tratando de encontrar un indicio, ¿no? Eso es en lo que se ha convertido la ruta migrante en México.
Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido.
Otro fenómeno que se da también con las familias de personas que han migrado es que es muy fácil identificar, sobre todo en poblaciones medianas y pequeñas, quién recibe remesas, es decir, quién tiene un familiar en Estados Unidos que manda dinero. Y entonces lo que se hace es lo que tradicionalmente se conoce como derecho de piso, el pago de derecho de piso. Es decir, yo sé que tú cada mes recibes una cantidad de dólares, de eso yo necesito que cada mes a mí me des esta cantidad de dólares y no te va a pasar nada. Y a mí me llama mucho la atención que desde fuera de México y Estados Unidos no se cuestiona, ¿y qué pasa cuando estas drogas cruzan la frontera? Es decir, sabemos que hay carteles que mueven la droga posiblemente desde Colombia o posiblemente desde México y que van los grupos y el Chapo y esto y llegan a la frontera y cruzan la frontera.
¿Qué pasa a partir de la frontera,
Marifana? Y a partir de la frontera llegan unas hadas mágicas y llevan esta cocaína a un penthouse en Manhattan. Es decir, ¿qué tiene que pasar en Estados Unidos para que esta droga sea transportada y distribuida en un territorio que es mucho más grande que el territorio mexicano? Y sin embargo, nunca me ha tocado ver que se cuestione si hay un cartel de Texas, o si hay un cartel de Carolina del Sur, o si hay un cartel de Nueva York. Es evidente que esta trama criminal y de complicidades tiene una continuidad en Estados Unidos, que la droga no se puede distribuir sin la complicidad de sheriffs, de gobernadores, de policías, incluso yo te diría que de agentes de migración y de aduanas. Y de alguna conveniente manera nunca hablamos de esto.
Creo que es una buena manera para acabar. Muchísimas gracias, Eileen.
Muchas gracias. Gracias.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza. Estoy cantando por toda mi gente. No lo olviden, ténganlo presente. Y aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidente.
Ara d'aquí al Gòtic, tornarem cap a la part alta de Barcelona. Agafarem el bus 59 i caminarem fins al Turó Parc. Allà ens espera un mexicà que ha estat víctima en primera persona de la violència dels grups criminals.
Hola, buen día, Kim. Soy Alejandro Guerrero, periodista del periódico El Sur, que se edita en el estado de Guerrero, en México. Actualmente me encuentro refugiado, es un refugio temporal de acogida por parte del programa La Taula Permexic, que se coordina con el Ayuntamiento de Barcelona.
Estamos en un parque, ¿no? El Turó Parc, aquí en Barcelona. Creo que es un lugar donde sueles venir a pasear a veces.
Sí, sí, sí. Fíjate que es un lugar que nos ha gustado mucho, que por las tardes acostumbramos a pasar un rato de lectura, que es muy, muy agradable.
Uh-huh. Cubriste en persona, como periodista, los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala. Eso fue en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes. ¿Qué ocurrió exactamente esa noche?
Sí, efectivamente, aquí me tocó cubrir como reportero esa noche del 26 de septiembre, que pues para mí ha marcado un antes y un después, ¿no? Pues esa noche nos tocó cubrir cuando ocurrió un primer ataque a los jóvenes normalistas a eso de las 9:30 de la noche, y pues me tocó estar en presencia en el segundo ataque, y pues nos tocó ver el asesinato de dos de los normalistas, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, que en ese ataque murieron. Pues a partir de ahí le hemos dado seguimiento a este caso y otras víctimas indirectas que pues surgieron también de esta trágica noche.
¿Y aquellos hechos tienen alguna relación con el narcotráfico o no tienen nada que ver?
Pues hay dos investigaciones de dos gobiernos distintos que apuntan a que hay relación directa con el narcotráfico. El gobierno de Enrique Peña Nieto, pues una de las hipótesis fue que dentro de los normalistas iba infiltrados de un grupo contrario al grupo criminal que controlaba en ese momento y que sigue todavía operando en Iguala, que iba infiltrados, que querían como disputar la plaza, como le llaman, ¿no?, coloquialmente, a tener el dominio del territorio. Y pues ahora el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador pues también apunta una relación de esta posible infiltración que iba entre los jóvenes y que habría derivado en este ataque tan feroz que hubo en contra de los normalistas, ¿no? O sea, sí hay, los dos gobiernos hablan de una misma hipótesis.
¿Y cómo están los padres y las madres después de 9 años?
La última vez que los vi, pues ya están cansados, molestos. Pues al final son 9 años, 9 años de lucha, 9 años de andar caminando, gritando, exigiendo, pidiendo justicia, queriendo saber dónde están sus hijos, ¿no? Este gobierno, pues una de sus promesas de campaña que hubo hace 5 años era que iba a haber verdad, que iba a haber justicia, había el compromiso de abrir los expedientes en su totalidad, pero pues se toparon que no fue así.
¿La impunidad está latente o existe en México?
Totalmente, Kim, totalmente. Estoy seguro de que hay un tema de impunidad, de corrupción, incluso hasta complicidad, ¿no? Que en un primer momento se hablaba de una suposición, pero hoy, con el paso de los años y las investigaciones que no solo ha hecho la Fiscalía de la República, que no solo han hecho incluso intervención de expertos de fuera, ¿no? El mismo grupo interdisciplinario de expertos independientes que confirmó la participación del Ejército, la participación de la Policía Federal, o sea, todos los niveles de gobierno que están involucrados de alguna manera en este suceso. Entonces eso te habla del nivel de corrupción que hay. Antes se hablaba de un gobierno distinto, pero hoy que hay otro gobierno de izquierda, pues la situación es muy, muy igual. Hay que ser claros, el gobierno actual, pues muchos de los servidores públicos que estaban en el anterior gobierno, pues siguen estando. Hoy es el caso de que hay policías detenidos, militares detenidos, altos mandos del ejército detenidos. Eso te habla, ¿no?, del grado de corrupción y de complicidad que hubo, al menos en este caso. No entremos en otros más, porque seguramente algo habrá, ¿no?
Y de hecho, la cobertura de aquellos hechos te han supuesto un peligro en tu vida. ¿Exactamente cambió tu vida?
Sí, mucho. Mucho, porque fíjate que desde un principio nos enteramos de que esta gente que cometió el delito y las autoridades involucradas estuvieron tratando de saber quiénes habían estado ahí, y no solo de periodistas, sino también activistas, hubo dirigentes estudiantiles, como para, pues no sé, tal vez frenar, ¿no?, alguna información que pudieran dar a conocer. A partir de ahí, pues hemos tenido, pues sí, muchas complicaciones. Yo, por ejemplo, en agosto de 2017 tuve un atentado. Un vehículo, iba yo en mi motocicleta en el trabajo y me embistió de frente. Me salvó la vida que llevaba un casco. Si no, pues tal vez no estaríamos platicando ahorita. O sea, tuve muchas lesiones, algunas fracturas. 3 meses después, un hermano mío que también es periodista, un grupo armado lo privó de la libertad. Lo golpearon, lo torturaron, lo interrogaron. Y a pesar de que hemos presentado denuncias en la Fiscalía de la República en México, pues no hay una investigación sobre eso para saber de dónde vinieron esas agresiones, ¿no?
¿Es muy distinta la situación del estado de Guerrero de los estados que están más al norte de México?
Pues fíjate que en la actualidad te podría decir que no varía mucho. Por ejemplo, te hablo que en Guerrero el tema del cobro de piso a los comercios, las extorsiones, incluso el tráfico de droga, pues es como digamos el principal problema, ¿no? O sea, pero al final el problema es el mismo: la inseguridad, la percepción de inseguridad, la violencia. Antes había estados de México donde decías o se decía que eran pues más seguros. Hoy creo que ya no hay ninguno del que se pueda hablar que es seguro. Hace un par de días leían de una zona que en Guerrero es altamente rica en recursos naturales, donde las comunidades se tuvieron que organizar, tomar las armas por la ausencia de gobierno. Hoy, por ejemplo, en Guerrero, los grupos del crimen organizado no solo se dedican a robar, a secuestrar, sino que también ahora tienen un control tan amplio en la venta y distribución de productos de primera necesidad. Te hablo que ellos son los que venden el pollo, la carne de res, de puerco, el pan, la leche, el huevo.
Los elementos básicos, vamos.
Sí, ¿no? Claro. O sea, es que ningún comerciante ya puede, antes tenían sus propios proveedores que les daban un mejor precio, hoy ya no. Hoy el filtro son estos grupos que tienen acaparado esa venta y solo pueden comprarle a ellos al precio que ellos quieren y que obviamente es un sobreprecio. Esto ha obligado también en muchas zonas que el precio de los productos se incremente drásticamente. Y la pregunta es, ¿y dónde está el gobierno? ¿Qué pasa, no? O sea, la gente denuncia, la gente dice, pero la situación es que no cambia mucho, ¿no?
Y ya para terminar, Alejandro, ¿volverás a México pronto y con qué ánimo volverás a tu país?
Mira, es una pregunta que yo mismo me he hecho en los últimos días, porque pues al final la estadía en la que estamos es 4 meses y medio y pues hay que volver a, digamos, a
la realidad.
Es lo cierto. sea, aquí gozamos de una tranquilidad muy notable, a diferencia de la situación en México. No pienso, al menos por el momento, dejar el periodismo. En México estoy incorporado al programa del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, precisamente de toda la serie de agresiones que he vivido, agresiones, amenazas. Pues tal vez se implementan algunas medidas más, ¿no?, de seguridad personal, no regresar a la ciudad de residencia donde estaba en Iguala. Diario hay 2, 3 asesinatos, está muy fuerte el tema todavía, la disputa entre los grupos que quieren tomar el control hegemónico de la ciudad. Es una pregunta muy, muy compleja, te digo, porque yo incluso he valorado el tema de la vuelta, del volver, bajo qué condiciones, ¿no? Pero pues hay que volver y retomar, ¿no?, muchas, muchas cosas, entre ellas el periodismo.
Eres optimista en el futuro, ya no de ti personalmente, sino del país, de México.
Fíjate que trata uno de ser optimista, Kim. Trata de serlo, te lo confieso. Uno tiene la esperanza, ¿no?, de que esto cambie. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había una alta expectativa de que las cosas cambiaran drásticamente, lo cual no ha sucedido. O sea, sigue habiendo este tema de impunidad, de corrupción. Al final es una herencia, ¿no?, de muchas décadas que se ha venido arrastrando. La mentalidad de la gente también es algo que difícilmente se podría cambiar, ¿no? El tema de ser corrupto, de deshonesto. Sí hay un poco avance, Kim. O sea, hay que decirlo también. O sea, sí hay un avance en algunos aspectos. Hay más confianza de la gente para denunciar, por ejemplo, que hoy muchos casos se han ventilado porque hubo un poco de garantía para las víctimas a denunciar. Antes ni siquiera eso había, pero falta mucho por hacer. Tengo esperanzas de que sí pueda hacer, pero seguramente va a costar mucho tiempo.
Alejandro Guerrero, muchísimas gracias y mucha suerte en tu retorno.
Muchas gracias, Kim. Gracias a todos ustedes.
Aquí el comandante R1. Repórtense, señores.
Mapamundi. Muntatge musical de Josep Lluís Santiso i producció de Ricard García.
El éxito de la misión depende de nosotros. Romeo 1.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.